Igualmente. Bueno, Manuel, para charlar un poco sobre toda esta situación que estamos atravesando, ya he perdido el número de lo que llevamos de cuarentena, de aislamiento, distanciamiento ahora. Para charlar un poco sobre esto que es el COVID-19, sobre cómo han sido enfrentados por los distintos gobiernos y también haciendo el énfasis en la Argentina, ¿no? ¿Qué análisis, un primer análisis que haces?
Creo que tenemos que estar agradecidos de que tenemos un gobierno que no cae en la falsa contradicción entre salud y economía y que ha entendido que la única manera de cuidar integralmente a todos los seres humanos de su país ha sido establecer un aislamiento que ha variado en su nivel de restricciones a la movilidad y de medidas sanitarias, medidas de ayuda económica, de incentivos fiscales, de acuerdo ha ido necesitándose en la etapa. Digo, si uno mira hoy los datos de Argentina, la cantidad de infectados totales y la cantidad de infectados totales por habitante y la cantidad de muertos es muy inferior a la de los demás países de la región, en su mayoría. Digo, si miramos como ejemplo Brasil, Ecuador, Bolivia y Chile, como países que tenemos alrededor. Por otro lado, iría el caso de Uruguay, que es muy distinto demográfica y poblacionalmente, donde han tenido una política de, podríamos decir, de minimizar desde la política el impacto que podía tener la pandemia y han tenido consecuencias sanitarias y económicas gravísimas. O el caso de Perú, digo, donde la cantidad de muertos y el impacto económico ha sido muy fuerte. Entonces, me parece que ese es el primer análisis, donde no se cayó en la falsa contradicción entre salud y economía, se ha privilegiado cuidar la vida, y cuidar la vida implica también terminar cuidando la economía.
Seguramente. Y veíamos también, porque se han mostrado también gráficas, lo ha mostrado también el gobierno nacional, creo que fue en la última conferencia de Alberto Fernández con los gobernadores, en donde mostraba esta cantidad de contagios o de personas fallecidas y mostraba también lo que era la caída del Producto Bruto Interno prevista para los distintos países y más o menos se manejaban en un mismo ámbito en lo que era la caída. Países que no habían tenido una cuarentena como la nuestra y la Argentina que tenía esta cuarentena, pero en definitiva en Argentina se salvaron vidas.
Mira, nosotros desde el OSIPEC hicimos un relevamiento con respecto a los países del G20 y entrecruzamos datos de las proyecciones del FMI de caída del PBI, es decir, cuánto va a disminuirse la actividad económica proyectada en el año 2020 y el nivel de restricciones a la movilidad, ¿no? En términos de restricción a quedarte en tu casa, de si puedes ir a trabajar o no, si puedes ir a la escuela o no. Y con eso se formaron unos indicadores, que todo esto lo estudió la Universidad de Oxford, británica, y la verdad es que no hay relación entre el nivel de restricción y la caída económica. Es más, los primeros cinco países donde más va a caer la economía en el G20, que recuerdo que el G20 es el grupo de las principales economías del mundo, son los que menos restricciones pusieron en términos generales. Es decir, España, Italia, Reino Unido y Rusia, que es donde más va a caer la economía, son países que pusieron menos restricciones. Y si uno mira a estos países europeos, incluido Francia también en ese grupo, la cantidad de enfermos por habitante y muertos es mucho más alta. Entonces, y además hay que agregarle a esto, digo, como todavía no hay vacuna, la realidad es que, como bien dice el presidente en este sentido, la única vacuna que tenemos es el aislamiento. Y a medida que se van encontrando formas de encontrar una normalidad y una capacidad de ir moviéndonos sin que se dispare la curva de enfermos, para que no se sature el sistema de salud y eso sea un costo no solo sanitario y humano muy grande, sino también un costo económico más grande, se va dosificando, por eso estas últimas medidas, uno ve que países, al menos 8 o 9 países del G20, 9 países del G20 para ser más preciso, han liberalizado la movilidad y han tenido que volver atrás como lo hizo Argentina. Entre esos países está Alemania, Estados Unidos, la India, China. O sea, estamos hablando de que no importa, o sea, se han tomado muy diversas estrategias, pero lo que está claro es que no existe una receta para tener controlado la propagación del virus, que, digo, me parece que esto no es como una gripecita, como dijo algún presidente, sino que es una enfermedad que es muy contagiosa, que a su vez es la principal causa de muerte en el mundo hoy en día. Entonces me parece que no hay que mirarlo de forma liviana. Hay que, como bien dice el gobernador Axel Kicillof también, hay que ser muy cuidadosos de cómo esto se abre, hay que ser muy cuidadosos del contacto con las demás personas, porque bueno, el país, digo, el gobierno nacional, conjunto con los gobernadores, han ido decidiendo en cada provincia cómo es el nivel de restricciones a la movilidad. Yo hablo con ustedes que están en el Bolsón, acá en AMBA los niveles de restricciones son de los más altos que hay en el país, porque es donde hay más densidad poblacional.
Claro, sí,
Simplemente por eso.
seguro. Ahí acá estamos en distanciamiento. María, María bastante. Manuel, ¿y por qué entonces tanto se insiste mediáticamente, igualmente con la flexibilización de la cuarentena, y poniendo el ojo más en la economía, cuando justamente en este momento uno analizaría que no hay nada más importante que la salud, y eso que Argentina está en una situación económicamente pésima a partir de lo que dejó el gobierno anterior?
Mira, yo creo que en esa insistencia, digo, me parece que todo el mundo y todos los que estamos en cuarentena desde marzo, obviamente genera un hartazgo estar en cuarentena, estar encerrados, no poder verse con la familia, con amigos, genera angustias, preocupaciones, pero más angustia y preocupaciones genera tener que sufrir el no contar más con la compañía de un ser querido. Me parece que ese es el punto de partida. Y como decía al principio, no hay contradicción entre salud y economía, y acá hay un objetivo político muy claro de algunos sectores económicos y sectores políticos de construir un escenario de desestabilización política del gobierno nacional. Desde una imprudencia de utilizando una pandemia, que es una situación que sufre todo el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo, donde. Y ahora esto lo pongo en relación con lo regional. Uno mira los gobiernos de la región de corte neoliberal, e inclusive no legítimo y autoritarios, como el gobierno de Bolivia, el gobierno electo de Ecuador, de corte neoliberal, y el gobierno de Bolsonaro, del Brasil, que han tenido una gestión pésima de la pandemia, que han visto mermada su imagen pública política debido a el mal manejo de la pandemia, donde en Ecuador, por ejemplo, hay fosas comunes, al igual que en Brasil y al igual que en Bolivia, con muertos en las calles, porque no tienen lugar donde atenderse, porque no han invertido en el sistema de salud, ni han cuidado a través del aislamiento en su debido momento, inclusive riéndose de la enfermedad, como inclusive enfermándose los presidentes, como Yáñez en Bolivia y Bolsonaro en Brasil, donde al ver mermada su imagen, e inclusive en Ecuador y en Bolivia, donde va a haber elecciones, en un escenario de persecución política y de proscripción que hacen recordar a los peores momentos de la historia latinoamericana, proscribiendo a los líderes opositores. Entonces, esto lamentablemente se ve que hay una confluencia del accionar entre los sectores neoliberales más conservadores a nivel regional. En Argentina vimos un diputado nacional que recompartió un tuit donde decía que había que dejar las cacerolas y había que dejar las armas. Digo, me parece que son cosas que no son graciosas, que no son, que van por fuera del campo del consenso democrático que bien supimos establecer entre todos los partidos políticos y la sociedad desde 1983. Parece que hay una incitación a la violencia muy peligrosa que tiene que cesar, donde no importa que uno esté en contra del gobierno, que no esté a favor, digo, si uno está a favor de la democracia, a favor de la paz y de la justicia, uno no puede avalar ese tipo de acciones, hay que repudiarlas. Entonces me parece que parte de la política, del discurso político tan agresivo y furibundo en contra de la cuarentena, que termina siendo también en contra del gobierno, tiene un objetivo político, lamentablemente. Utilizan la pandemia con un objetivo político. Utilizan la crítica a la pandemia con un objetivo político.
Sí, lamentable esa situación, pero afortunadamente y en este caso en Argentina, ¿no? Por lo menos tanto los principales referentes políticos y quienes están en ejercicio de gobierno, Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, siendo distintos signo político, en esto han estado de acuerdo en cómo enfrentar la pandemia y en ponerse de acuerdo, sobre todo ya que está el mayor núcleo poblacional de la Argentina.
Sí, a mí me parece que, a ver, hay un sector de la oposición, como decía, no es toda la oposición en primer lugar, y tampoco es toda la gente, digo, toda la ciudadanía a pie que
Claro.
es opositora, que cree en esto. Uno lo ve en las marchas que no son tan masivas ni tan grandes, pero me parece que es peligroso igual, y esto hay que repudiarlo con todo énfasis y plantearlo, digo, porque me parece que se busca, hay una operación peligrosa de querer igualar la oposición dura que tuvo el kirchnerismo durante el gobierno de Macri, pero totalmente democrática, y la oposición desestabilizadora de un sector de la oposición, el cual está construyendo un clima de violencia política y social, el cual, como bien vos decís, no es contestado por el gobierno, ni inclusive es avalado por algunos sectores de la oposición. Pero me parece que es necesario que sea más fuerte el repudio a esto, porque es muy importante que todo lo que se logró construir como sociedad, me parece, como podríamos decir, como aprendizaje social, producto de la dura dictadura que tuvimos y que hasta fuimos uno de los pocos países en el mundo que logró enjuiciar a sus dictadores, a aquellos que desaparecieron y torturaron personas. Entonces me parece que el gobierno está buscando manejar la situación, respondiendo con diálogo, con tranquilidad, con sostener la institucionalidad, y que me parece que eso se ve reflejado también, como vos decías, en las encuestas. Mayoritariamente la sociedad entiende que es necesario la cuarentena y el aislamiento, por más de que esté cansado o tenga problemas, inclusive en los sectores populares, que como siempre en una crisis son los más damnificados, digo, porque a veces uno piensa que solamente, digo, porque las grandes empresas son las que se ven afectadas, pero porque no pueden vender, pero los trabajadores, las pymes, inclusive aquellos que no tienen trabajo, digo, los últimos datos de la CEPAL muestran que va a haber al menos más de 20 millones de pobres en Latinoamérica. Y en Argentina va a haber mucha gente más que va a caer en la pobreza después de esto. Entonces, según datos de la OIT, se puede llegar a perder 400 millones de puestos de trabajo. Estamos ante la peor crisis económica de al menos un siglo. Porque esta crisis es peor que la de la década del 30. ¿Por qué? Básicamente por esto, porque esta crisis pega en el corazón del sistema económico actual tal cual hoy lo conocemos. Había un mundo que estaba en crisis, que no crecía, que se vendía poco, que la actividad industrial estaba casi parada, que casi no generaba empleo y que cada vez generaba más desigualdad y más endeudamiento en los estados y en las poblaciones del mundo. Digo, todo el mundo estaba endeudado, tenía un trabajo precario y cada vez la riqueza se concentraba en menos manos. O sea, el 1% de la población más rica del mundo tenía el 50% de la riqueza. Entonces, llegó la pandemia, que básicamente lo que impide a la gente es salir y consumir y vender, es decir, pegó en el consumo y también en la capacidad de producir, porque las fábricas no podían abrir, y también en el comercio mundial. Vivimos en un mundo que está hiperconectado por el comercio mundial. Entonces, eso generó una caída muy rápida, muy profunda, de la cual todavía, con la cual ya estaba latente, como te decía, de la cual todo el mundo se está buscando cómo recuperarse, y Argentina era un especial actor sensible, porque veníamos de una crisis social y económica que la sufrimos todos, un hiperendeudamiento en el medio de las negociaciones para reestructurar su deuda, que era impagable, y cae esta pandemia. Entonces, si uno ve cómo es la evolución de la economía y la sociedad en Argentina y las medidas de gobierno, uno dice, bueno, acá hay una política muy clara de buscar contener a aquellos que se están cayendo y relanzar un sistema económico de cara al futuro que, como dijo el presidente, necesariamente hay que pensar un capitalismo distinto que sea más justo.
Claro.
Digo, porque si no se rediscute eso, vamos a volver a lo mismo, porque la crisis del 2008 se salió con más ajuste, con más concentración de la riqueza.
Sí, igualmente hay sectores que no quieren que esto cambie porque justamente a la propuesta argentina de reestructuración de la deuda, un sector de los acreedores se rechazó y presentó una contraoferta nuevamente, no aceptando los términos que propone la Argentina para esta reestructuración.
Sí, a mí me parece que es importante entender quién es el actor que es la llave en esta negociación, que es BlackRock. Estamos ante un actor que es maneja en cantidad de dinero la misma cantidad de plata que el PBI de Alemania y Francia juntos. Estamos hablando de un monstruo económico, una gran, que tiene un poder, podríamos decir, tiene el poder de una nación, un poder sistémico, bueno, integral, es decir, es el principal accionista de inclusive de muchas de las grandes empresas argentinas, o sea, tiene una capacidad de podríamos decir, de presión muy fuerte.
Es muy
Y
importante
a
eso que
su
decís
vez,
porque nadie los elige aparte. Esas personas con tanto poder de decisión y tanto poder de presión sobre estados, nadie los vota, están ahí.
no solo nadie lo vota, sino que actualmente es el principal asesor de, podríamos decir, del Banco Central estadounidense, que es la Fed, que no es un banco central, pero para que se entienda la idea, que a su vez es el principal tenedor de deuda de muchos países del mundo y que varios seguramente vayan a necesitar reestructurar su deuda como la Argentina. Porque lo que pasó con la pandemia es que todos los países, podríamos decir, que tenían un dinero para pagar, pero que estaban ajustados, porque estaban todos los países del mundo sobreendeudados, con la caída de la actividad económica no tienen más dólares para pagar, como le pasa a Argentina. Entonces, necesariamente tener que reestructurar, y Argentina nuevamente es un caso testigo, un leading case, como se dice. Entonces, este actor tiene muchos intereses, entre los cuales está garantizarse todas las renegociaciones de deuda que le sean favorables, y podríamos decir, excesivamente rentables, digo, porque la propuesta argentina lo que tiene es que busca un equilibrio entre la rentabilidad que hay que, digo, cuando uno hace una inversión busca una rentabilidad, y por otro lado que sea sustentable, digo, porque me parece que, a ver, parte de la cuestión que hay que discutir acá es que el único derecho que parece prevalecerse es el de la propiedad, y parece no importar derechos humanos tan importantes como el de la salud, el de la vida, el del trabajo, el de la dignidad, el del acceso al agua potable, a servicios básicos. O sea, no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos básicos. Entonces, la propuesta argentina lo que plantea es, yo tengo que garantizar todos los derechos básicos, además del derecho a la propiedad y a la rentabilidad que ustedes están esperando. Que valga la redundancia, no es un derecho la rentabilidad en sí misma,
Claro.
sino que, bueno, cuando uno hace una inversión económica espera una rentabilidad. Entonces me parece que esas cuestiones que parece que son hipereconómicas y técnicas que se están discutiendo hoy en el seno de la reestructuración argentina tienen implicancias hacia otras discusiones que tienen que ver tanto con otras reestructuraciones de deuda, como parece ser que el caso ecuatoriano, BlackRock también está detrás, que también tiene que reestructurar. Y por otro lado, la discusión de cuál es, podríamos decir, el equilibrio o la armonía económica para que haya un sistema donde entren todos, un sistema más justo, un orden justo para todos, digo, porque si eso no se rediscute, lamentablemente la salida va a ser con más concentración de la riqueza como está haciendo hasta ahora.
La verdad que en algunas situaciones parece desalentador cuando vemos estas noticias, pero hay una perspectiva. ¿Vos crees que es posible que la Argentina pueda salir de esta situación de la renegociación, digo, ¿no? Airoso.
Mira, a ver, naturalmente un escenario de crisis siempre tiene un lado muy negativo, pero también de toda crisis siempre hay oportunidades y me parece, digo, que tenemos un gobierno que ha demostrado no solo tener la voluntad, sino también la capacidad de ir sosteniendo un programa por el cual fue votado, que fue el de recuperar la soberanía, la justicia y la dignidad para el conjunto de la sociedad. Entonces me parece que donde hay una idea también de establecer una negociación soberana y sostenga los intereses argentinos entendidos como lo del pueblo argentino, porque si pagamos más de lo que podemos pagar, alguien lo va a tener que poner. Y no, y como dijo el presidente, no va a ser el pueblo argentino el que lo pague. Entonces, La verdad es que yo soy optimista. Creo que siempre hay espacio para la construcción política, siempre hay espacio para la construcción de nuevos consensos, para el debate. Entonces me parece que no es necesario caer en el pesimismo, porque acá hay un gobierno que en definitiva tiene otra voluntad, que no es el de podríamos decir, el de pagar más de lo que tiene que pagar, como se hizo en el pago de los fondos buitres anterior, justificado en la necesidad de que había que cerrar una negociación. Entonces me parece que ese es el punto central que acá se está discutiendo. La contraoferta de BlackRock no está tan lejos de la oferta argentina, eso también es real, que está en términos del valor real, está 2 centavos arriba por bono, dicen que son los cálculos que hay, porque también son cálculos muy 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 técnicos, pero 3.000 millones de dólares la diferencia. Entonces podríamos decir que también hay un juego de fuerzas que tiene que ver con las otras discusiones que les decía, y que busca poder sacar hasta el último centavo de la negociación.
¿Tiene margen Argentina, tanto con la pandemia, con lo que es el aislamiento, el distanciamiento ahora en algunos lugares, y con esta situación de la deuda? ¿Tiene margen Argentina para trabajar el gobierno de Alberto Fernández, más que nada, para los que le queda también de 4 años?
Se cortó un poco la pregunta. ¿La podés
Sí, 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 te consultaba. ¿Sí tiene margen Alberto Fernández como gobierno, tanto con la pandemia, porque veíamos que se habla mucho de cierto cansancio de la población respecto de lo que son las medidas, y también está bastante acotado con el tiempo con la negociación de la deuda? ¿Qué margen tiene Alberto Fernández?
Bueno, a ver, me parece que son también la oposición especula con esto, pero me parece que el tema de la pandemia y el tema del aislamiento se va buscando, digo, porque se establecieron al menos 12 fases para poder salir del aislamiento, de las cuales se piensa ir y volver de acuerdo a las posibilidades. Me parece que la necesidad de salir de la sociedad y de la gente es totalmente legítima, y eso se va a ir contemplando en la medida que se pueda ir abriendo. Digo, me parece que no hay que caer en la, y el gobierno no lo está haciendo, de caer en la irresponsabilidad de abrir por demás, cuando eso puede generar un pico de contagios que te obliga a volver abruptamente para atrás. Por eso es controlado. También es verdad que eso va de la mano de que se va buscando y se van teniendo noticias de que parece ser que existe una vacuna.
Sí.
Digo, donde me parece, ese es el dato, podríamos decir, clave en entender cuándo se puede empezar a abrir el aislamiento, o se puede volver a una nueva normalidad donde se pueda inmunizar a la sociedad, que ese es el problema que hay actualmente. Y por otro lado, con respecto a la renegociación de la deuda, Argentina fue clara en que no podía ofrecer más de lo que estaba ofreciendo, y me parece que en eso va a ir la negociación. Es importante entender que Argentina tiene apoyos muy importantes, como es el FMI, que también quiere cobrar, y, o sea, es un interesado, o sea, es un apoyo interesado, como el de todos,
sí,
como también son los países europeos, que son de los principales acreedores del FMI, que necesitan cobrar la deuda impagable que le había prestado el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri y en la gestión de Christine Lagarde en el FMI. Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que se negocian y que se negocian en podríamos decir secretamente, donde también eso va a dar lo resultante de la negociación por la deuda. Digo, todavía no se sabe cuál es el resultado, pero Argentina hizo una propuesta lógica, coherente, que inclusive económicamente rentable para los acreedores y sustentable para la Argentina.
Manuel Valenti Randi, agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional El Bolsón. Te vamos a estar molestando nuevamente para tener un poco más clara toda esta situación.
No es molestia, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, como le decíamos, estábamos charlando con Manuel Valenti Randi, licenciado en Política Exterior. Nos quedan 2 minutitos nada más, pero vamos a ir con algo de música porque ya llega la síntesis nacional de noticias. En un ratito ya volvemos.